Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Ayer iniciamos una pequeña serie de programas basada en un documento conmovedor. ¿Recuerdan? En un documento que a nosotros, como cubanos y como gente sensible, debe interesarnos de manera especial. Un documento donde Svetlana Alexievich, la periodista y escritora bielorrusa, ganadora del Premio Nobel de Literatura en el año 2015, un documento donde esta mujer nos invita a escuchar, sí, a escuchar las voces de algunas de las personas que ella entrevistó a lo largo de su carrera y que le contaron cómo habían sido sus vidas en la Unión Soviética e incluso durante los años que siguieron a la caída de ese imperio que tanto, tanto sufrimiento trajo a todos y cada uno de los países que reclamó como suyos, ¿verdad? Y este documento al que me refiero es, como muchos de ustedes ya saben, si me escucharon ayer, es el discurso pronunciado por esta mujer, Svetlana Alexievich, en Estocolmo, el día que le fue entregado el Premio Nobel, el 10 de diciembre del año 2015. Un discurso, amigos, donde esta periodista y escritora hace lo que hizo en los libros que le ganaron ese premio. ¿Qué hace? Bueno, juntar una serie de pequeños testimonios como si fueran las piezas de un gran rompecabezas, donde escuchamos a un grupo de personas dar testimonio de hechos tan devastadores como la muerte de los suyos durante la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Afganistán y la catástrofe nuclear de la planta nuclear de Chernóbil. Svetlana Alexievich, esta periodista y escritora, va armando, señoras y señores, este mosaico, va comentándolo, y el resultado, como ustedes pudieron ver ayer y van a ver hoy, es un texto de una humanidad desgarradora. ¿Por qué? Porque más que escuchar a un historiador narrar fríamente, objetivamente, un puñado de sucesos, escuchamos al ciudadano común, a la mujer que perdió al esposo, a la madre o el padre que perdieron al hijo, al hombre que se vio obligado a matar a otro hombre, al joven que regresó a su casa mutilado. Los escuchamos narrarnos de la manera más sencilla los hechos que cambiaron sus vidas. Nuestro drama, el drama cubano, por devastador que haya sido y siga siendo para muchos, no es comparable al de esos hombres y mujeres a quienes el Estado soviético sacrificó en aras de un proyecto que acabó, como todos sabemos, fracasando estrepitosamente, que acabó demostrando hasta qué punto habían sido inútiles tanta represión, tanto fanatismo, tantas privaciones, tantos campos de trabajo y de muerte, tanto destierro, tantas familias rotas. Nuestro drama, amigos que me escuchan, el drama cubano no es comparable al drama de esos hombres y mujeres, pero también merece ser contado, y ser contado así. ¿Para qué? Para que la verdad, toda la verdad, acabe sabiéndose, y los ciegos vean, y los sordos oigan, y los que prefirieron mirar hacia otra parte. Cuando en Cuba se fusilaba, se torturaba, se encarcelaba, se atropellaba, se desterraba, se les hacía la vida imposible a miles y miles de cubanos buenos, para que esos que prefirieron mirar hacia otra parte o perseguir y delatar y golpear a sus compatriotas tengan que enfrentarse a la realidad y admitir, aunque solo sea para sí mismos, sino su culpabilidad, sí su complicidad. Hace solo unos días, yo supe que en Miami está filmándose una serie de programas de televisión donde algunos cubanos cuentan sus vidas, lo que les sucedió por discrepar del gobierno, por disentir del gobierno de su país y por enfrentarse a ese gobierno e incluso por tratar de derrocarlo. Lo que significó para estos cubanos contemplar cómo su país se destruía y lejos de reedificarlo, lejos de construir un país nuevo, aunque distinto, se continuaba destruyendo lo que iba quedando del país anterior o dejando que el tiempo implacable acabara arruinándolo todo. No es la primera vez que algo así se filma en el exilio cubano, pero esta nueva serie de programas también va a servir para que el día de mañana otros cubanos sepan de primera mano, y subrayo esa frase, de primera mano, qué les tocó vivir a sus compatriotas cuando ellos aún no habían nacido. Y para que vean sus rostros y escuchen sus voces y comprueben que la tragedia cubana no es hija de la fantasía, como no fueron hijas de la fantasía las tragedias de los hombres y mujeres que Svetlana Alexievich puso a hablar en su obra y en el discurso pronunciado el 10 de diciembre del año 2015 durante la entrega del Premio Nobel. Recuerden, ustedes, señoras y señores, lo leí ayer, recuerden lo que comienza diciendo este discurso, lo que comienza diciendo esta mujer. Yo no estoy sola en este podio. Hay voces a mi alrededor, cientos de voces. Ellas siempre han estado conmigo, desde la infancia.
No sonríe, porque las armas en las manos, porque los hombres malheridos, dime, dime, porque los niños maltratados, porque los viejos olvidados, porque los sueños prohibidos. Dímelo Dios, quiero saber. Dime por qué te niegas a escuchar. Aún queda alguien que tal vez rezará. Dímelo Dios, quiero saber. ¿Dónde se encuentra toda la verdad? Aún queda alguien que tal vez lo sabrá.
Amigos, es José Luis Perales interpretando esa canción preciosa titulada Dime, donde entre tantas otras cosas, Perales le pregunta a Dios por qué los sueños prohibidos.
Porque nos has dejado solos, dime, dime, porque las manos inactivas, porque el mendigo de la calle, porque las bombas radiactivas, dime. Dímelo Dios, quiero saber. Dime por qué te niegas a escuchar. Aún queda alguien que tal vez rezará. Dímelo Dios, quiero saber. ¿Dónde se encuentra toda la verdad? Aún queda alguien que tal vez lo sabrá. Pero yo no.
Efectivamente, efectivamente, Perales interpretando esa canción tremenda titulada Dime, un cuestionario dirigido nada más y nada menos que a Dios. Como aquellos de ustedes que me escucharon ayer saben, Svetlana Alexievich, esta mujer nacida en 1948, continúa su discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura recordando cómo desde niña ella se sintió atraída por las historias que contaban las mujeres del campo, y cómo las voces de esas mujeres también la rodeaban allí ese día en Estocolmo. Es preciosa esa imagen, señoras y señores. Esta escritora bielorrusa, hace un par de años en Estocolmo, recibiendo el Premio Nobel de Literatura y diciendo que ella no estaba sola allí ante el público asistente, sino que estaba rodeada por las voces de todas las personas que desde niña la llevaron a interesarse en la verdad y a contar, a decir la verdad. Pero apenas comienza a hablar de esas mujeres que ella escuchaba en su infancia, el recuerdo de la voz de una de ellas la interrumpe. ¿Recuerdan? Y le narra cómo un soldado con el rostro cruzado por las cicatrices y mojado por las lágrimas, cómo ese soldado le había propuesto matrimonio dentro de un tanque de guerra en plena batalla y cómo ella no había podido declinar esa proposición. Es una de las tantas voces que interrumpen el discurso de esta mujer el día que recibe el Premio Nobel, y es una de las tantas voces que se escuchan en su obra. Piensen ustedes en esa situación. Una mujer soldado encerrada en un tanque con otros soldados y que de repente uno de ellos, con la cara marcada por las cicatrices y bañada en lágrimas, le proponga a esta mujer soldado matrimonio. Las voces no cesan de hablarle a Svetlana Alexievich, ni ella cesa de incluirlas en ese discurso, tal y como ha hecho en sus libros. Escuchen lo que ella llama segunda voz. Vivíamos cerca de la planta nuclear de Chernóbil. Yo estaba trabajando en una panadería haciendo pasteles. Mi esposo era bombero. Acabábamos de casarnos y solíamos tomarnos de la mano incluso cuando íbamos a la tienda. El día en que el reactor estalló, mi esposo estaba de guardia en la estación de bomberos. Él respondió al llamado usando una camisa, su ropa normal. Hubo una explosión en la planta nuclear y no les entregaron trajes especiales. Esa era la forma en que vivíamos. Ya sabes. Señoras y señores, este hombre que se ganaba la vida como bombero no tenía una vestidura, una vestimenta especial para enfrentarse a la radioactividad, aunque trabajara allí, muy cerca de esa planta nuclear. Es decir, que cuando sucede este accidente, ese hombre va a tratar de ayudar a la gente que está en la planta con una camisa común, con una camisa de a diario. Y sigue diciendo esta mujer que habla en el discurso de la periodista. Trabajaron toda la noche sofocando el fuego y recibieron dosis letales de radiación. A la mañana siguiente fueron trasladados directamente a Moscú. Si eres severamente afectado por la radiación, no vives más allá de un par de semanas. Mi esposo era fuerte, un atleta, y fue el último en morir. Cuando llegué a Moscú, sigue diciendo esta mujer de pueblo, cuando llegué a Moscú me dijeron que estaba en un cuarto de aislamiento especial y que no se permitía entrar. Pero yo lo amo, supliqué. Los soldados están haciéndose cargo de él. ¿A dónde crees que vas? Yo lo amo. Amigos, esta mujer decía que a ella no le importaba meterse en la habitación donde estaba su esposo, que a ella no le importaba la radioactividad que pudiera alcanzarla. ¿Por qué? Porque amaba a ese hombre y quería estar con él. Intentaron convencerme, sigue diciendo esta mujer, y alguien le dijo: ese ya no es el hombre que amabas, es un objeto que necesita descontaminarse. ¿Entiendes? Seguía diciéndome lo mismo una y otra vez. Pero yo lo amo, pero yo lo amo, pero yo lo amo. En la noche, sigue contando esta mujer, subiría por la escalera de emergencia para ver si lograba verlo. O sobornaría a la guardia nocturna, pagaría para que me dejaran entrar. No lo abandonaría, estaría con él hasta el final. Unos meses después de su muerte, Sigue diciendo esta mujer, amigos, di a luz una niña. Pero solo vivió unos días. Ella, estábamos tan emocionados con ella, y yo la maté. La maté. Ella me salvó. Absorbió toda la radioactividad. Era tan pequeñita, y yo los amaba a los dos. ¿Cómo puede el amor ser sacrificado? ¿Por qué están el amor y la muerte tan cercanos? Siempre vienen juntos. ¿Quién puede explicarme eso? En la tumba solo me arrodillé. Miren ustedes qué testimonio, señoras y señores. Esta mujer primero pierde a su esposo, víctima de la radioactividad a la que se ha expuesto al correr a la planta de Chernóbil, auxiliar a sus compatriotas. Y luego esta mujer pierde a la niña que estaba por nacer. ¿Por qué? Porque esa niña absorbió para sí misma toda la radioactividad que podía haber matado a la madre. La madre mató a la niña, como dice ella, y la niña salvó a la madre. Por eso esta mujer se pregunta, ¿por qué están el amor y la muerte tan cercanos? Siempre vienen juntos. ¿Quién puede explicarme eso en la tumba? Solo me arrodillé.
Porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor.
Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón.
Sufro lo indecible si te entristeces.
No quiero que la duda te haga llorar.
Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Y si los muertos aman después de muertos, amarnos más. Si yo muero primero, es tu promesa.
Sobre de mi cadáver dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza. Que todos se enteren, fui tu querer.
Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor. Con toda el alma llena de sentimientos.
Sangre del corazón.
Señoras y señores, han sido Melina León y los Tríos interpretando la canción Nuestro Juramento. Ya ven ustedes cómo está hecho este discurso. Este discurso es un rompecabezas donde oímos hablar a Svetlana Alexievich y a través de ella a algunas de las personas que ha entrevistado durante su larga y apasionante carrera como periodista. Pero aquí tienen ustedes una tercera voz. Ayer escuchamos la primera, acabamos de escuchar la segunda y esta es la tercera. La primera vez que maté a un alemán, yo tenía 10 años y los rebeldes ya me llevaban a las misiones. Este alemán yacía en el suelo herido. Me dijeron que tomara su pistola. Sentí ganas de echarme a correr. Entonces, él empuñó el arma con las dos manos y apuntó hacia mi rostro. No logró disparar. Entonces, lo hice yo. No me asustó asesinar a alguien y nunca pensé en él durante la guerra. Muchas personas eran asesinadas, vivíamos entre la muerte. Me sorprendí cuando de repente, un día, soñé con aquel alemán varios años después. Vino de la nada. Constantemente soñaba lo mismo, una y otra vez. Volaba y ese alemán no me dejaba ir. Me levantaba y volábamos. Me atrapaba y yo caía junto a él en una especie de pozo. No podía hablarle a mi hijo sobre ese sueño. Era joven, no pude. Le leía cuentos de hadas. Mi hijo ha crecido y aún no puedo hablarle de aquello.
Alma mía, sola, siempre sola, sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer. Fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer, de dicha y de placer. Si yo encontrara un alma como la mía, cuántas cosas secretas le contaría. Un alma que al mirarme sin decir nada me lo dijese todo con la mirada.
Amigos, ese Diango interpretando Alma Mía, la bella canción de María Grieber. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con ustedes. Espérennos.
Que al besarme sintiera lo que yo siento, y a veces me pregunto qué pasaría. Yo encontrará un alma como la mía.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Radio Martí presenta el juego de las estrellas de las grandes ligas de béisbol. los mejores jugadores de la Liga Americana y la Liga Nacional. Jugada por jugada. En las voces de nuestros narradores y comentaristas, Pepe Lacayo, Edemio Navas, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas nuestra cobertura especial del Juego de las Estrellas del Béisbol de las Grandes Ligas, este martes comenzando a las 7 de la noche en Al Duro y sin guantes.
El Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas de Béisbol, para toda Cuba, por Radio Martí. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Entre paréntesis. Hay caprichos del destino que no dejan de asombrarnos. Abraham Lincoln fue elegido al Congreso en 1846, John F. Kennedy 100 años después, en 1946. Lincoln fue electo presidente en 1860, Kennedy en 1960, tras un siglo exacto. Ambos lucharon por los derechos civiles y sus esposas perdieron hijos en la Casa Blanca. La secretaria de Lincoln era de apellido Kennedy, la de Kennedy de apellido Lincoln. Ambos fueron asesinados por sureños un viernes de un disparo en la cabeza y reemplazados por sureños de apellido Johnson. Andrew Johnson, quien reemplazó a Lincoln, nació en 1808. Lyndon Johnson, reemplazante de Kennedy, nació 100 años después, en 1908. John Wilkes Booth, quien asesinó a Lincoln, nació en 1839. Lee Harvey Oswald, asesino de Kennedy, nació un siglo más tarde, 1939. A los asesinos se les conocía por sus tres nombres, algo raro en la cultura norteamericana. La suma de las letras de los tres nombres de cada uno da 15. Booth y Oswald fueron asesinados antes de ir a juicio. A Lincoln le dispararon en un teatro llamado Ford. A Kennedy en un carro Lincoln, marca Ford. Una semana antes de que lo mataran, Lincoln estuvo en Monroe, Maryland. Y una semana antes de que lo mataran, Kennedy estuvo con Marilyn Monroe. ¿No le parece extraordinario? Les habló Ernesto Morales Salpizar.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, espero poderles ayudar, espero de todo corazón que puedan identificarse con mi voz. En esa voz van a encontrar mucha Cuba y que yo pueda ayudarles a ustedes. Me hace crecer a mí emocionalmente y más que nada me une aún más a una patria que dejé hace 50 y pico de años, pero todavía la tengo en el corazón. Gracias, su doctora Isabel.
El show de la doctora Isabel. El ángel de la radio, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Se marchó a la calle esta mañana.
perro de su compañero, por la decisión de su mirada, yo sabía que iba al matadero. Cuando ya hubo anochecido, lo trajeron mal herido y pensé que
soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
Me dirán no hay más camino, me dirán que era su destino. Pero ¿quién dirá conmigo si le queda algún amigo ahora que me ven todos llorar?
Señoras y señores, es el grupo Mocedades interpretando una canción conmovedora. Solo era un niño, una canción que le viene como anillo al dedo a la anécdota que yo acabo de narrarles, una de las tantas anécdotas que aparecen incluidas en el discurso de esta mujer bielorrusa ganadora del Premio Nobel de Literatura en el año 2015, donde escuchamos la voz de un hombre decir eso. La primera vez que maté a un alemán, yo tenía 10 años. Y los rebeldes ya me llevaban en sus misiones. Este alemán yacía en el suelo, herido. Me dijeron que tomara su pistola y sentí ganas de echarme a correr. Entonces él empuñó el arma con las dos manos y apuntó hacia mi rostro. No logró disparar. Entonces lo hice yo. No me asustó asesinar a alguien. Ahí tienen ustedes a un hombre contando cómo desde los 10 años estuvo en el campo de batalla y cómo mató a su primer hombre. Nunca pensé en él durante la guerra, dice. Muchas personas eran asesinadas. Vivíamos entre la muerte. Por eso, señoras y señores, este hombre se sorprende cuando muchos años después ese alemán que había matado aparece en uno de sus sueños. Y dice esto que no alcancé a leerles hace unos minutos. Vino de la nada, constantemente soñaba lo mismo una y otra vez. Volaba y no me dejaba ir. Me levantaba y volábamos juntos. Me atrapaba y yo caía junto con él en una especie de pozo. Quería pararme, ponerme de pie, pero él no me dejaría. A causa suya, no pude alzar el vuelo. Ese sueño me acechó por décadas. ¡Qué tremendo eso! Un niño que mata a un hombre. Y en ese momento no parece importarle, porque la muerte estaba a su alrededor constantemente. Estaba en medio de una guerra. Pero al cabo de los años, ese hombre que mató de niño comienza a aparecer en sus sueños. Y él sueña, este hombre, que trataba de volar y que ese alemán que había matado no lo dejaba ir. Que si él lograba levantar el vuelo, el alemán volaba con él, que ambos caían en un pozo, que él, este hombre, quería pararse, ponerse de pie, pero que el alemán no se lo permitía. Y que a causa de ese alemán muerto, él nunca pudo alzar el vuelo. Y por supuesto termina su testimonio diciendo esto que me parece tremendo. No podía hablarle a mi hijo sobre ese sueño. Era joven, no pude. Le leía cuentos de hadas. Mi hijo ha crecido y aún no puedo. Este hombre, señoras y señores, que le confiesa a esta periodista, Svetlana Alexievich, cuando mató a su primera víctima, no ha tenido valor jamás para contárselo a su hijo. No ha tenido valor para hacerlo. Pero bueno, antes de continuar con el tema del programa de hoy, con esta serie especial que estoy ofreciéndoles, yo quiero darle las gracias a nuestro productor Jaime Almiral por su colaboración. Quiero darle las gracias también a nuestro operador y quiero recordarles varias cosas que siempre me gusta recordarles, ¿verdad? Si quieren escribirnos, ya saben que pueden hacerlo a través de Facebook. Deben asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí. Y pueden también escribirnos a nuestro correo electrónico. En estos momentos están entrando correos de ustedes, amigos. La dirección ya muchos obviamente la saben. EntreNosotrosMartí@gmail.com o EntreNosotrosMartí@gmail.com. Y también pueden escribirnos a nuestra dirección postal. Solo tienen que poner en el sobre la siguiente información. Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Y como saben, hoy estamos repasando el discurso pronunciado por Svetlana Alexievich el 10 de diciembre del año 2015 en medio de la ceremonia donde le entregaron el Premio Nobel de Literatura. ¿Y qué dice esta mujer? ¿Qué continúa diciendo esta mujer admirable? Dice Flaubert. Flaubert es uno de los grandes narradores, escritores franceses del siglo XIX. Flaubert se llamaba a sí mismo la pluma humana, dice esta escritora. Yo diría que soy un oído humano. ¿Por qué? Porque a esta mujer, como va a contarnos a continuación, lo que le interesó siempre fue escuchar lo que decían las personas alrededor de ella. Primero, en su infancia, en el campo, lo que decían aquellas mujeres que se habían quedado sin esposos, sin hermanos, sin padres, porque casi todos habían muerto en la guerra. Y luego, lo que le interesó escuchar fue el testimonio de decenas y decenas de personas a casi todo lo largo y lo ancho de la Unión Soviética, a quienes ella les pidió que le contaran anécdotas sobre su vida. Pero bueno, antes de continuar con estas anécdotas y con este discurso, yo quiero darles las gracias a las personas que en estos momentos nos han escrito. Francisca, gracias por estar ahí. Yagnei, me alegro mucho que mi correo le haya alegrado y me alegra más que esté escuchándonos hoy por la mañana. Damas o hijo, damas o padre y opositores de San Andrés, gracias por su hermoso correo y por estar siempre ahí en sintonía con nosotros. Félix Llerena, efectivamente, amigo mío, esa es la serie a la que me he referido. Esa es la serie de programas que está filmándose en Miami y que quizás algunos de ustedes puedan ver en Cuba durante el otoño, durante el invierno, una vez que esa serie se estrene en la televisión del sur de la Florida. Y quiero darle las gracias también a Leonid Carbonell, nuestro gran amigo, que nos envía un correo que no sé si podré leer correctamente, porque Leonid no manejo algunos de los términos técnicos que tú utilizas, pero bueno, voy a intentar leer por lo menos un fragmento de él. Nos dice Leonid lo siguiente, nos dice algo que quizás a ustedes también les interese saber. Buenos días, Orlando, te envío un fuerte abrazo, mi hermano. Saludos a Mara, un beso y un abrazo a mi hermana Patricia Martínez y un abrazo para todos. Orlando, qué interesante tema. Quiero decirte que aquí en mi teléfono tengo el documental sobre el accidente nuclear de Chernóbil y de cómo murieron tantas personas por el secretismo y la censura con la que se manejó esta situación. Imagínate que 48 horas después, nos dice Leonid, después de la explosión del reactor, la población de Pripyat, 43 mil personas en total, estas personas, 48 horas después de la explosión, no tenían noticias de las autoridades soviéticas. Esas autoridades no habían informado nada y los niños, mujeres y pueblo en general estaban recibiendo dosis de 7 ronches, o sea, una dosis letal para todos. Los bomberos y militares, cuando comenzaron los trabajos de apagar el fuego del reactor, decían que sentían un sabor metálico en sus bocas y luego se supo que era el yodo radioactivo. Luego de varios días, termina diciéndonos Leonid, la nube radioactiva se movió por varios países de Europa. Y si no es porque satélites norteamericanos detectan el humo radioactivo, los soviéticos no dicen nada. Orlando, un fuerte abrazo, un interesante tema. Gracias, Leonid. Gracias por esa información que has tenido la gentileza de compartir conmigo y con todos los oyentes de este espacio. Esta periodista, señoras y señores, la autora de este discurso que estamos leyendo, Svetlana Alexievich, añade lo siguiente. Cuando camino por la calle, atrapo palabras, frases y exclamaciones. Siempre pienso cuántas novelas desaparecen sin dejar rastro, desaparecen en la oscuridad. No hemos sido capaces de capturar el lado conversacional de la vida humana para la literatura. Esa frase me parece interesantísima. Es decir, esta mujer estima que los escritores no han sido capaces de captar el encanto que tiene la conversación espontánea y llevar esa conversación a la literatura. Aunque tengo que decir que en Cuba sí se ha hecho. Y uno de los autores que supo hacerlo de manera magistral fue Guillermo Cabrera Infante, el gran narrador y crítico de cine cubano, ganador del premio Cervantes, ¿no?, que dejó varios ejemplos de cómo él podía hablar como distintos tipos de cubanos. Distintos tipos de cubanos. Pero continúa diciendo Svetlana Alexievich, no lo apreciamos, no nos sorprende ni nos encanta. Es decir, no nos encanta leer en un libro cómo habla la gente, pero a mí me fascina y me ha hecho su prisionera, dice esta mujer. Me encanta cómo hablan los seres humanos, me encanta la voz humana solitaria. Es mi más grande amor y mi pasión. Fíjense ustedes, la voz humana solitaria. A esta mujer le encanta hacerle una pregunta a alguien y que esa persona conteste ampliamente esa pregunta. Se deje llevar por su memoria, por sus sentimientos, y ella, la escritora, grabar, captar esa forma de decir las cosas. El camino hasta este podio, continúa diciendo la ganadora del premio Nobel ese día que le entregan el premio, el camino hasta este podio ha sido largo. Casi 40 años yendo de persona en persona, de voz en voz. No puedo decir que siempre he estado recorriendo este camino. Muchas veces he estado conmocionada y asustada de los seres humanos. Miren ustedes eso. Al tiempo que se ha sentido siempre atraída por escuchar los testimonios de las personas, a veces la emoción de lo que esta gente le cuenta la ha asustado. La ha asustado al confirmar de qué somos capaces los seres humanos. Y continúa diciendo, he experimentado el placer y la repugnancia. A veces he querido olvidar lo que he escuchado para volver al momento en que vivía en la ignorancia. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Esta mujer ha escuchado cosas que hubiera preferido no escuchar jamás, jamás permanecer en la ignorancia. No es fácil, señoras y señores, escuchar a un hombre decir que mató a otro cuando tenía 10 años y que en ese momento no se arrepintió, no sintió nada distinto. ¿No es fácil escuchar una y otra vez testimonios como ese? Y salir intacto, uno, de una experiencia como esa. A veces, dice esta mujer, he querido olvidar lo que he escuchado. Más de una vez, sin embargo, he visto lo sublime de la gente y he querido llorar. Es decir, que en medio de esa catástrofe, que en medio de ese horror, esta escritora, esta periodista, también se ha enfrentado con lo mejor del ser humano. Con lo mejor, con lo más noble, con lo más puro del ser humano. Y ese encuentro le ha dado ganas de llorar. Y continúa diciendo, viví en un país, recuerden que ese país es Bielorrusia, que fue parte de la Unión Soviética. Vivía en un país donde se nos enseñó a morir desde la infancia. Nos enseñaron la muerte. Nos dijeron que los seres humanos existen con el fin de dar todo lo que tienen, de agotarse, de sacrificarse. Nos enseñaron a amar a la gente con armas. Yo había crecido en un país diferente. El mal, dice esta mujer, es cruel. Tienes que vacunarte contra él. Crecimos entre verdugos y víctimas. Incluso si nuestros padres vivían en el miedo. Escuchen esto en Cuba, amigos. Incluso si nuestros padres vivían en el miedo y no nos decían todo, y muy a menudo no nos dijeron nada, el aire de nuestra vida fue envenenado. El mal mantuvo un ojo vigilante sobre nosotros. ¡Qué tremendo eso! ¡Qué tremendo eso! El mal mantuvo un ojo vigilante sobre nosotros. Esa sociedad se sabía espiada. Y escuchen eso que también dije hace un momento. Viví en un país donde se nos enseñó a morir desde la infancia. Nos enseñaron la muerte. Todos recordamos un lema lamentable. ¿Patria o muerte? ¿Recuerdan? Por supuesto. Crecimos, dice, entre verdugos y víctimas. El mal es cruel, dice, hay que vacunarse contra él. Los padres tenían miedo de decirles a sus hijos que tenían miedo. Pero de todas maneras, el aire de la vida allí en esos países de la Unión Soviética, dice esta mujer, era un aire envenenado.
Este no saber qué hacer, este querer y no poder, este se acabó así sin ton ni son. Este espera que no aguanta, este nudo en la garganta, este no saber si vas a volver. Atiende a razón. Este yo acostumbrado a colgarse de tus labios, este tonto que nunca va a aprender. Oh, ¿dónde está la vida que nos prometimos? ¿Dónde la
Señoras y señores, es Franco De Vita interpretando una canción tremenda, ¿eh? Una canción titulada así, ¿Dónde está la vida? ¿Eh? ¿Dónde está la vida? Nada, y creo que con ella pues ya tenemos que llegar al final del programa de hoy. Ya ven ustedes, amigos, cuánto ha escuchado, cuánto ha pensado y cuánto ha anotado para que otros se enteren de lo que ella ha ido enterándose, Svetlana Alexievich, esta periodista bielorrusa, ganadora del premio Nobel, a quien el mundo le debe una visión más real de sí mismo, y a quien algún cubano debería imitar, guardando las voces de aquellos compatriotas suyos que han sido víctimas, victimarios y testigos de lo que ha sucedido y sucede en Cuba. ¿Existirá ese cubano? Ojalá que sí. Hasta pronto.
Tengo una mala noticia, no fue de casualidad. Yo quería que nos pasara y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón. No me niegues que me buscaste. Nada de esto, hey. Nada de esto fue un error. Errores no se eligen para bien o para mal. No fallé cuando viniste y tú no quisiste fallar. Aprendí la diferencia entre el juego y el azar. Quién te mira y quién se entrega. Y nada de esto.